Hablaremos de los caprichos y de los enojos de Isabel de Angulema. Hace algunos años contamos aquí mismo el siguiente episodio, ¿no? En el año 1200, en Francia, iban a casarse Isabel de Angulema y Hugo de Lusignan, conde de Marche. Hugo era uno de los nobles más valientes, más ricos y más poderosos del reino. Tan importante era su linaje que el padrino de la boda era nada menos que el rey inglés, Juan Sin Tierra, que por entonces estaba en Burdeos. Repitamos lo que sucedió. El día del casorio, los habitantes de Angulema llenaban las calles. Hugo de Lusignan, el novio, había dispuesto fuentes de vino, manjares para todos los habitantes del feudo, etc. Hugo y el padre de Isabel se ubicaron junto al altar y allí esperaron a la novia. Isabel inició el recorrido por la iglesia de la mano del padrino, el rey inglés Juan. Cuando llegaron junto al obispo, Juan no soltó la mano de Isabel. Todos se sorprendieron. Juan Sin Tierra hizo callar a todos y le dijo al obispo: «Cásenos de inmediato. Declaro mi voluntad de tomar a esta mujer como esposa ahora mismo». Hugo de Lusignan se lanzó contra el rey Juan, pero sus compañeros lo detuvieron a tiempo para que no cometiese un delito de lesa majestad que merecía la muerte. La cuestión fue que Juan Sin Tierra se llevó a Isabel a Inglaterra y la hizo reina. Hugo pidió ayuda a su rey, al rey de Francia, que era Felipe Augusto, justamente. Y se armó una guerra para devolverle el honor al novio plantado. Pero esa guerra no solucionó nada. Muchos años más tarde, el 19 de octubre de 1216, tras un atracón de comida y vino, Juan Sin Tierra murió. Isabel regresó a Francia con la esperanza de encontrarse con Hugo de Lusignan, pero Hugo ya estaba casado y no le dio bolilla. Isabel, condesa de Angulema, lo esperó. En noviembre de 1219... Hugo de Lusignan quedó viudo. Fíjese qué cosas tiene el destino. Y después de enviudar, no tuvo mejor idea que pedir una vez más la mano de Isabel. Así que en 1220 se casaron nomás, en la misma iglesia donde ya lo habían intentado una vez. Fueron felices por muchos años, hasta que en 1241 sucedió lo siguiente. El rey de Francia, que ya era Luis IX, y que después iba a ser San Luis, reunió a los nobles y a los clérigos para otorgar a su hermano Alfonso los derechos que les correspondían por haber alcanzado la mayoría de edad. Una vez terminadas las ceremonias, Luis condujo a Alfonso a Poitiers a fin de que recibiera el homenaje de sus vasallos, de los señores, entre los cuales se encontraba Hugo de Lusignan, que era dueño de esa región y en donde vivía con su mujer Isabel. Tras haber prestado juramento de fidelidad, Hugo regresó tranquilamente al castillo donde estaba su esposa Isabel. La mina lo recibió muy mal. Parece que Isabel era muy ambiciosa, muy celosa de sus tierras y no quería depender de nadie. Eran épocas en que el poder de los varones, de los señores, estaba en continua disputa con el poder central del rey. Así que era muy frecuente que los varones se ofendieran, que el señor de no sé dónde le agarrara el pichiruchi, qué sé yo, todas esas cuestiones. Y la mina, cuando volvió el marido, le dijo, dice, ¿qué tenés que andar rindiendo homenaje? Dice ahí el hermano del rey, yo no dependo de nadie, ¿qué se piensan esos poligrillos? Y vos ahí arrastrándote. Bueno, entonces, Hugo escuchó los argumentos de su esposa y reunió un ejército e hizo saber a Luis IX que atacaría a la Armada Real a menos que se le concedieran algunos privilegios. Es decir, una típica guerra entre el poder central y los señores feudales, que no se sometían del todo. Bueno, al cabo de dos días de conversaciones muy corteses, el rey Luis prometió escuchar a Hugo de Lusignan. Muy contento por su victoria, Hugo fue inmediatamente a ver a Isabel con la esperanza de recibir algunos cumplidos. Pero según las crónicas recibió esta respuesta de su mujer. Quitado de mi vista, hombre vil, abyección y oprobio del pueblo, salid y que yo no os vea más. Habéis honrado a los que os desheredan, o mejor todavía, a los que os desheredan. Digo, estaba muy nerviosa.
Claro, se confundía, pobrecita.
Bueno, después de aquellos insultos, Isabel se marchó. Se fue. Hugo de Lusignan estaba un poco perplejo, ¿no? Como Isabel no aparecía, la fue a buscar. Estaba en Angulema, pero ella le hizo prohibir la entrada en el castillo donde se había alojado. Por fin, y por mediación de un monje, Hugo consiguió conversar con su esposa en un tono humilde y sumiso. Le preguntó la razón de su odio e Isabel se explicó. Contó que durante la visita del rey, cuando fueron a rendir el homenaje ahí a Poitiers, ella quiso rendirle su homenaje, pero no recibió más que desdenes. Nadie se levantó cuando ella, que había sido reina de Inglaterra, entraba o salía. Me trataron, dice, como una poligrilla. ¿Qué se piensan? No puedo aguantar más el dolor y la vergüenza, etcétera, etcétera. Hugo de Lusignan intentó demostrarle que podía considerarse vengada con los privilegios que había obtenido del rey Luis, pero todo fue en vano. Ella quería una guerra, una matanza. Quería que el rey cayera por una vergüenza particular. Viendo que su marido seguía dudando, Isabel le declaró que no volvería a compartir su cama hasta el día en que se pusiera a la cabeza de la rebelión. Y Hugo, que estaba muy enamorado de su mujer, reunió inmediatamente a unos varones y formó una liga de la cual fue jefe. Mientras, Isabel se encerró bajo llave en sus aposentos y prohibió el amor. Hugo de Lusignan solicitó ser recibido por el hermano de Luis IX, Alfonso, y cuando estuvo ante su presencia, exclamó ante la sorpresa general: «Señor, reniego de vuestra señoría y tomo de nuevo mi libertad». Tras esas palabras salió del palacio, corrió a todo galope hasta Lusignan y empezó la guerra, conocida como la Guerra de los Barones. Hugo tuvo ayuda de los ingleses, que desembarcaron en Royan. Luis IX comandaba en persona una tropa de 25.000 soldados. El rey de Francia tomó ventaja rápidamente, y al enterarse de las primeras derrotas, Isabel, loca de rabia, mandó unos hombres con un veneno muy eficaz que había preparado ella misma para verterlo en la copa de Luis. El complot fue descubierto y los envenenadores ajusticiados. El conocimiento de esa perfidia duplicó el ardor de los hombres que combatían a las órdenes del rey de Francia. Los ingleses se replegaron y después se retiraron de aquella lucha feudal. Sin esa ayuda, la rebelión se desarticuló. Poco tiempo después, Luis IX vio a Hugo de Lusignan y a Isabel arrastrarse a sus pies implorando perdón. Y los perdonó. De ese modo Isabel y Hugo salvaron sus vidas, pero no el amor. Isabel odió a Hugo por no haberla defendido hasta las últimas consecuencias. Le dijo a su esposo que su destino juntos había terminado para siempre. Hugo de Lusignan, desolado, piantó a las cruzadas y murió en Damiette. Isabel se refugió en una abadía y allí vivió 4 años hasta su muerte en 1246. Una historia muy triste, solo porque algunos cortesanos no le rindieron el homenaje debido a esta mujer tan exigente, ¿no? ¿A quién quiere dedicar esto?
A San Luis.
Al rey Luis IX.
Sí, que defendió lo que tenía que defender y después los perdonó.
Estuvo bien. Bueno, por algo fue santo después. Dicen que San Luis era santo ya en vida, ¿no? La gente sabía que el tipo
algo tenía,
pintaba pa' santo. Y entonces, por ejemplo, él se sentaba en el suelo y venían los muchachos a llevarse la tierra.
Juntaban la tierrita.
Claro, juntaban la tierrita porque parecía que todo lo que entraba en contacto con el rey Luis tenía después la misma virtud de una reliquia, ¿no? Reliquias a las que el propio San Luis era muy aficionado, tan aficionado que le encajaban cualquier cosa. Le vendieron como, tenía como 7 u 8 clavos de la cruz él solo. Bien, hemos ido a la discoteca, le hemos hablado de esta mujer al discotecario, que primero se indignó y después nos dio la zamba que se llama la cuartelera. Es la versión clásica de don Eduardo Falcó. La cuartelera alude a la vocación beligerante de esta mujer. Está lleno de estas mujeres y de estos hombres. Y desde luego de otros hombres todavía peores que estas mujeres. Pero lo malo es cuando esta gente llega al poder,
¿no? Sí, claro, cuando el capricho de uno llega a comprometer la vida de otros que nada tienen que ver, ¿no?
Es la desgracia. Así que la maldad y la estupidez son superlativas cuando se le agrega poder. El hombre más malo del mundo debe ser un hombre poderoso, y el hombre más estúpido también. Un estúpido de peso completo debe estar respaldado por el poder, e incluso hasta diría yo que por la doctrina. Como decía Unamuno, un mero tonto no es peligroso, pero un tonto que hace escuela sí. Escucharemos la zamba, la cuartelera, acallados los rumores de las sillas que en el Tortoni se mueven solas. Adelante.